Son las 10 de la mañana y 7 minutos. Qué gran gusto recibir en esta, iba a decir tertulia, bueno, es algo parecido, pero en esta pausa para el café, a tres estimados amigos. El pasado 5 de febrero estuvo aquí el diputado Gerardo Amarilla, futuro presidente de la Cámara de Representantes, y manifestó su interés en rediscutir algunas iniciativas y algunas leyes, específicamente la de interrupción voluntaria del embarazo. Si les parece, para poner en contexto, antes de presentar a quienes me acompañan esta mañana, escuchemos el tramo en el que Amarilla aludía a este asunto. Bueno, también usted había sido crítico con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay margen para revisiones en esa materia, Amarilla?
También, ahí creo que hay un tema de derechos humanos que es fundamental, que tiene que ver con la vida de seres humanos que están por venir, que están ya definidos y están concebidos, y es un tema que en algún momento el Uruguay va a tener que darse ese debate y rediscutirlo.
Rediscutirlo, porque ya se ha debatido.
Se ha debatido muchísimo y ahora tenemos resultados incluso sobre los efectos que ha tenido el tema de la aplicación en sí de la ley de aborto.
¿Cuál es el resultado?
La presión que tiene. Yo creo que primero se habló de que había 33.000 abortos clandestinos en el país, ¿no? Es una cifra histórica que se maneja del 85, cuando se presentó la primera ley de legalización del aborto. Se ha comprobado que hay 4 o 5 mil abortos al año, o sea que realmente es una cifra que dista mucho de lo que se planteaba como argumento para aplicar la ley. Y más allá de eso, yo creo que hay un tema también de que en definitiva mujeres fallecidas por abortos practicados en situación de riesgo antes de la votación de la ley, antes de la sanción de la ley, en siete años anteriores a la aplicación de la ley no se había producido. Uh-huh. O sea que de alguna manera no era un argumento fundamental. Ahora han fallecido hace poco tiempo alguna mujer por el mal uso de una pastilla, una sustancia química que es el misoprostol, y que se ha utilizado indebidamente y fallecieron creo que dos mujeres, incluso en vigencia.
Bueno, allí estaban declaraciones del señor diputado Gerardo Amarilla. Luego de 4 años de aprobación de la ley, una de las consultas tenía que ver con eso. ¿Hay margen todavía para discutir o rediscutir esta iniciativa? Nos visitan Berta Sanseverino, diputada del Frente Amplio. Berta, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
A usted, como siempre. Pablo Abdala, ¿qué tal? Diputado del Partido Nacional.
Gracias, Daniel.
E Iván Posada, diputado del Partido Independiente. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la primera pregunta, Berta. ¿Hay margen como para rediscutir?
Bueno, yo pienso que no. Y más allá de que respeto mucho la decisión del diputado Amarilla de volver a un tema que para él es de altísima sensibilidad, yo creo que hay una inviabilidad política y para mí hay dos temas que lo estarían resumiendo. Uno, que no ha habido cambios en el Parlamento, en las correlaciones de fuerza. Se mantienen las mismas correlaciones de fuerza, incluso algunas personalidades que jugaron un rol muy importante en la resolución de la ley, que votamos en octubre del 2012. Por lo tanto, allí creo que hay que tenerlo en cuenta. Se votó por un margen muy acotado, 50-49, pero esa fue la resolución. Y el otro tema que para mí es muy importante es que a partir de la ley se creó un comité para derogar la ley que habilitó todo un proceso de democracia directa porque consideraban que era un tema de ciudadanía y el 23 de junio se hizo esa consulta que realmente no dio, la ciudadanía le dio la espalda con un 8 o un 9% cuando estaban necesitando un 25%, es decir, que el 91% de la ciudadanía uruguaya no se sintió convocada a apoyar esa iniciativa para el referéndum.
Bien, usted hablaba de la correlación de fuerzas que se mantiene, dato que es incontrastable. La pregunta que puede llegar a surgir es si hay correlación también de conciencias en esas fuerzas actuales. Pablo Abdala.
Sí, Daniel, yo creo que este es un tema muy complejo, de características muy especiales, que corta transversalmente a los partidos, donde claramente hay sensibilidades distintas y todas muy legítimas y muy respetables, por eso tenemos que aproximarnos a él con mucha cautela. Ha habido opiniones en un sentido y en otro, o en diversos sentidos en todos los partidos, y con relación específicamente a la ley que votó el Parlamento en el año 2012, de hecho hubo voluntades políticas en todos los partidos en las dos direcciones. Por eso creo que tenemos que acercarnos con prudencia. Y creo que además, en las dos posiciones, quienes llegan a una conclusión a favor o en contra, muchas veces llegan por caminos diferentes. Yo he llegado por un camino que seguramente no es completamente coincidente con el que recorrieron mis propios compañeros de partido. Yo, por ejemplo, estuve en contra de esta ley, notoriamente argumenté en contra de ella. Estuve vinculado al proceso de consulta popular, como es notorio, en el afán sobre todo de que hubiera una consulta popular. No necesariamente de ejercer la facultad derogatoria o el recurso derogatorio. Iván Posada, que fue promotor directo y principal de la ley, llegó en algún momento a sostener que era legítimo y hasta que era bueno que esa instancia se diera, y compañeros de su partido firmaron y promovieron esa instancia. Yo personalmente, por ejemplo, no soy partidario de penalizar el aborto. Yo estoy de acuerdo con la despenalización. El punto es si después vamos por el camino de la legalización y en qué términos, ya esa es otra discusión. De manera tal que, específicamente con relación a la pregunta que tú planteabas, yo creo que el pronunciamiento implícito de la ciudadanía hay que tomarlo como un dato. Creo que ese 8-9% que en última instancia fue ese día a las urnas tampoco refleja claramente la opinión de la población. Me parece que la división en esto seguramente es un poco más pareja, por decirlo de alguna manera. Pero creo que desde el sistema político ese es un dato que hay que incorporar, y a mí por lo menos me pesa para no replantear esta cuestión. Que no quiere decir que la sociedad en otra oportunidad y por otros caminos y por otras vías y en otros ámbitos pueda llegar a replantearla algún día, y que después de eso el sistema político se haga eco.
Diputado Iván Posada.
A ver, yo creo que definitivo en un tema como este, que es tan controvertido, que divide en aguas dentro de la sociedad, no hay nada. Pero está claro que acá ha habido un laudo político. Un laudo que se originó en función de una discusión que estaba en el ámbito parlamentario prácticamente desde la reinstauración de la democracia. Desde allí ya habían proyectos en este sentido, que tiene un antecedente inmediato en la legislatura que presidió el doctor Tabaré Vázquez. Hubo una ley que fue sancionada por el Parlamento y que fue vetada, que era distinta a esta. En ese caso se hablaba de la legalización del aborto, pero lo que está claro es que en el ámbito parlamentario ha habido, en el Poder Legislativo, voluntad de consagrar una ley que atienda el tema de la situación del aborto, planteando, como se ha dado en este caso, la despenalización del mismo en la medida que se cumplan determinadas circunstancias, plazos y requisitos. Por otra parte, y yo creo que se anotaba bien, que el hecho de haber procurado una instancia de referéndum también significa, desde el punto de vista político, un dato, no en el sentido de decir acá quedó definitivamente laudada la situación en lo que tiene que ver con el tema de fondo. No, sí, creo que lo que se puede inferir de esa participación tan escasa de la población para proceder a una convocatoria, a un referéndum contra la ley de despenalización del aborto, lo que se puede inferir es que en todo caso la ciudadanía entiende que este es un tema del propio Poder Legislativo. Es un tema de los representantes del pueblo, y que son ellos los que en todo caso deben dirimirlo. Bueno, por eso nos parece que en realidad, desde el punto de vista político, es un tema laudado.
Correcto. Hay coincidencia en que es un tema de altísima sensibilidad al que hay que acercarse con prudencia, como lo decía Abdala. Hablaba Iván Posada de la dinámica de estos acontecimientos, y querría volver con Berta, porque cuando exhibe el señor diputado Amarilla esta postura, también aporta algunos datos, o sea, da la referencia a que cifras que se manejaban cuando se promovía la necesidad de legislar, la realidad se ha encargado de desacreditar, ¿verdad?
Sí. Precisamente porque todo era clandestino antes, y por lo tanto los datos que en un momento surgieron fue de un trabajo de una ONG con la cual se manejó a nivel público, pero nunca supe la certeza de ese trabajo. Yo creo que, y acá me gustaría señalar que para mí ha sido muy importante, cuando no caminaba dentro de nuestra fuerza política la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que venía el proyecto del Senado, el aporte del diputado Iván Posada, porque le agregó algo que para mí es muy importante, que era que el Estado retomara ese tema como un tema tanto de salud, como un tema social, como un tema de derecho. Es decir, esta ley lo que viene es a darle un espacio al Estado a través del Ministerio de Salud Pública, con una presencia plural de un equipo que habilita que ese tema muy de altísima sensibilidad para esa mujer que está afrontando ese momento, alguien se hiciera eco y alguien abriera la puerta de una institución para hacerse cargo. Así, a mí lo que me parece importante, salimos de las tinieblas de lo que pasaba antes y llegamos a iluminar un espacio complejo donde las decisiones que se toman allí deben ser muy muy respetadas, pero que allí hay una mujer en una situación de altísima complejidad y el Estado se hace cargo.
El Estado se hace cargo, asume responsabilidades. De hecho, la propia ley le asigna algunas otras. El asunto es, ¿y cumple con esas responsabilidades, con esos cometidos tan altos? ¿Por qué? Hay que determinar primero la alta sensibilidad del tema, pero además los cometidos que se habían instalado. De hecho, cuerpos multidisciplinarios abarcando una situación tan particular y tan compleja. Diputado Posada.
Sí, yo creo que hay varios datos. La ley termina derribando varios mitos. Uno era el que anotaba el diputado Amarilla. Acá se hablaba de que había alrededor de más de 30.000 abortos al año en nuestro país, en un país que nacen 47.000 niños al año, vaya si era un problema grave. Pero no solo lo manifestaban organizaciones pro legalización del aborto. Yo recuerdo el testimonio en mi propio despacho de una ginecóloga, integrante de los grupos, de los llamados grupos pro vida, que me señalaba que en su opinión una tercera parte de los embarazos terminaba en aborto. O sea que estábamos hablando de una cifra un poco menor a las 30.000, pero estábamos hablando alrededor de 26.000 embarazos que de alguna manera no habían llegado a término por realización de aborto. O sea que se derribó ese mito. En realidad estamos hablando hoy, el dato más reciente que tenemos del 2014, se está procesando del 2015, de 8.500 abortos al año. Pero estamos hablando también de un dato que a mí me parece por lo menos muy relevante, y que tiene que ver con la concesión que estaba detrás del proyecto. Y era el hecho de la participación de un médico, de un psicólogo, de un asistente social en la función de asesoramiento. Bueno, casi una de cada 10 mujeres, después de realizar la consulta, después de recibir el asesoramiento, desiste de practicarse el aborto. Y ese es un dato muy relevante. Y lo más relevante, en una ley que recién comienza a andar, porque se aprobó en el año 2012, recién el 2015 fue el tercer año de aplicación de hecho de la ley, es que ese porcentaje, es decir, el de las mujeres que consultan, reciben el asesoramiento y desisten de practicarse el aborto, si lo comparamos los resultados del año 2014 con respecto al 2013, aumentó un 30%. O sea que esa instancia, que es una instancia de continentación, de brindar el asesoramiento sin establecer una opinión en uno u otro sentido. Es establecer el asesoramiento para que se sepa, cuáles son las condiciones, cuál es el apoyo desde el punto de vista social que puede recibir del Estado para el caso de que decida proseguir con el embarazo, cuáles son las instituciones que existen en materia de recoger eventualmente, si llega ese embarazo a término, en función de adopción, cuáles son el sistema que existe en nuestro país. Todo ese tipo de asesoramiento nos parece clave para continentar una decisión que, por cierto, lo que hace la ley en el fondo es respetar esa decisión de la mujer.
Bien, diputado Abdala.
Sí, este planteo, o este eje de la discusión o del análisis, Daniel, tiene que ver con la aplicación de la norma. Que más allá de su mérito o demérito o de la coincidencia o discrepancia que tengamos con ella, la ley está vigente, seguirá vigente y se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir cabalmente. Y eso también es responsabilidad de los legisladores y del poder político, más allá de la posición que hayamos asumido en el debate parlamentario. A mí la ley no me gusta, no me gustó, no la voté, pero por supuesto me preocupa mucho que se cumpla. Y que se cumpla en todos sus extremos. Y yo ahí, francamente, tengo discrepancias con la forma en que el Poder Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Salud Pública, ha avanzado, y con los ritmos con los cuales ha avanzado en la implementación de la ley. En el periodo pasado, particularmente con el subsecretario Brioso del Ministerio de Salud Pública, tuve diferencias muy severas, cuando esas cifras que decía Iván, que fueron efectivamente 8.500 abortos en el 2014, 6.700 en el 2013... Brioso exhibía eso como un éxito de que con eso se estaba venciendo la mortalidad materna, que la mortalidad materna se venía venciendo desde antes por el esfuerzo incluso de la propia academia y del propio Ministerio de Salud Pública, y llegó a sostener poco menos que eso reflejaba hasta un incremento de la natalidad. Me parece que era hacerle hacer a la ley cosas que la ley por sí misma no podía hacer. Y tengo para mí que hay un cierto secretismo o excesiva prudencia a la hora del manejo de los datos, porque entre otras cosas el Ministerio de Salud Pública se había comprometido a hacer una presentación solemne de los datos de manera semestral, cosa que no ha ocurrido. Estamos esperando la cifra del 2015, yo con eso no estoy de acuerdo. Y en la implementación de los servicios y de las prestaciones me parece que se ha avanzado con excesiva pereza y se han dado discriminaciones en los hechos que no son justas ni sensatas, que las ha denunciado la propia MISU, no las denuncia la oposición, la organización Mujer y Salud, que ha sido abanderada de estos temas,
pero
ha
¿qué dicho tipo de...
que el tratamiento que reciben las mujeres en el interior no es igual que el que reciben en Montevideo, que muchas veces las mujeres del interior, de los puntos obviamente más recónditos, tienen que venirse a atender a Montevideo, y muchas veces vienen y no tienen éxito a la hora de ir a requerir estos servicios. Es una situación angustiosa, como sin duda es la de una mujer en este trance. Hay un dato que yo quiero poner sobre la mesa, que es una encuesta que se conoció ya hace algún tiempo y que el Ministerio nunca desmintió, en el sentido de que un porcentaje muy alto de las mujeres que van a reclamar su derecho, el derecho que la ley les acuerda, más de un 40%, llegan sobre el filo del vencimiento del plazo legal, que son las 12 semanas, y no dan los tiempos allí para implementar los plazos que la propia ley prevé en cuanto a la doble entrevista que por lo que decía Iván Posada, se procura tener para hacerla desistir o para continentarla o para arroparla en esa situación.
Para asesorarla,
y muchas veces también se termina incumpliendo la ley porque el asesoramiento se da igual y se da desde el Estado, cuando en realidad los plazos ya están vencidos.
Una ley perforada, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una ley que vino también a remover mucho toda la institución y a todos los actores. Allí tenemos también el tema de los objetores de conciencia, los problemas que hemos tenido fundamentalmente en el litoral, particularmente en Salto. Ahí hay un debate que algunos actores quisieran volver a retomar, que es la reglamentación realizada por el Ministerio. Yo creo que es una ley que remueve y que necesariamente requiere de una mejor implementación, que hay que seguir trabajando. Como bien dice Pablo, MISU, que tiene un observatorio además, que ha trabajado mucho con todos los actores, bueno, ahí enfatizan la necesidad de trabajar mucho más con los técnicos, y eso será una tarea de seguimiento que nosotros debemos estar haciendo desde el Parlamento. Y probablemente tengamos que hacer este año una reunión de trabajo para evaluar y, diremos, mirar no solamente los números, sino los contenidos de una ley que demoró años en poderse aprobar, que vino a remover todo el tema de salud sexual y reproductiva, y que requerirá del Parlamento, que la votó, una mejor presencia.
Bien, ¿algunos apuntes, Iván?
No, simplemente anotar que esto supone un cambio de carácter cultural. Los cambios culturales, lamentablemente, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Creo que se ha venido haciendo un esfuerzo. Creo que ha contado...
¿Cuál sería el avance en términos culturales?
Y en términos culturales, en el sentido, un cambio cultural en el sentido de que algo que estaba penalizado por la ley pasa a tener un tratamiento distinto. Se hablen las posibilidades, se establecen requisitos para que exista una despenalización, y en consecuencia eso también requiere de un conocimiento y de un funcionamiento de los servicios adecuadamente. Acá ha habido, y yo quiero señalarlo, lamentablemente, médicos que han, digamos, sobre todo en el litoral, han señalado una clara oposición a la ley y han militado en contra de lo que es la aplicación, porque hay que distinguir dos aspectos. A mí me parece muy bien que toda persona que tiene una objeción de carácter de conciencia respecto a el aborto no participe de la instancia de la receta, pero muy distinto es la instancia del asesoramiento. Asesorar, creo que están en condiciones todos se planteó el caso para los médicos, todos los médicos ginecólogos están en condiciones de brindar ese asesoramiento independientemente.
No a la militancia.
No, claro, independientemente de la posición que tengan desde el punto de vista personal.
Pablo.
Un solo apunte sobre esto del cambio cultural, que no pretendo refutar ese concepto, pero digo, me parece que también en el plano cultural tenemos que avanzar, porque el aborto sigue siendo un delito en el Uruguay.
Sí, sigue siendo.
Lo que esta ley establece es el encapsulamiento de una solución, de un procedimiento o de una hipótesis o de más de una, donde allí no hay consecuencias penales para la mujer que, cumpliendo con los extremos de la ley, recorre ese camino. Pero el Código Penal sigue vigente y el delito sigue vigente, y el proyecto de nuevo Código Penal que analiza la Comisión de Constitución que yo integro establece, creo que es el artículo 100, de acuerdo a la nueva numeración, que la interrupción voluntaria del embarazo constituye un delito y establece una pena, salvo en los casos previstos por la ley número tal.
Por eso hablamos de despenalización.
Por eso a mí también la solución no me gusta. Esto me parece que confirma lo que te dije al principio, cómo esto no es blanco o negro, porque yo no quiero que el aborto sea un delito y que se penalice a la mujer, porque me parece que eso es criminalizarla. Eso la ley, producto de que fue necesario hacer una transacción en la que no me meto y todo lo demás, no lo termina de resolver completamente, por lo menos en lo que es mi visión con relación a un tema que creo que le debíamos dar una respuesta legislativa.
Berta Sanseverino, Iván Posada, Pablo Abdala, muchísimas gracias.
A ustedes, con mucho
gusto. Muy amable, Daniel.